Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Tome su lugarcito, por favor, el mensaje como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, en nuestras Biblias. La palabra del Señor dice así: porque vosotros sabéis perfectamente, mira, sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá el día del Señor? Como ladrón en la noche, dice la palabra. Cristo vendrá como ladrón en la noche. La comparación es un poquito complicada, ¿no es cierto? Porque Jesús va a venir como los ladrones entran a una casa. Pero un ladrón no le manda un texto a usted diciendo: mañana voy a llegar a las 2 de la tarde a robarle a su casa, ¿verdad? Jesús va a venir como un ladrón en la noche. La palabra aramea, que es una composición prácticamente de dos palabras, es maranata, que es maranata, que significa el Señor viene, llegó a ser prácticamente un saludo en los tiempos bíblicos. A la venida de nuestro Señor Jesucristo se le llama la inminente venida del Señor. ¿Por qué? Porque puede ser en cualquier momento. Y estos días son propicios y yo voy a explicar por qué. En estos minutos que nos quedan, yo quiero hablar acerca de tres verdades bíblicas acerca de la venida de Jesús. Tres verdades bíblicas acerca de la venida de Jesucristo. La primera es que Jesús va a venir un día. Esa es la primera. Jesús va a venir un día. Jesucristo dijo: en casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego él mismo dice en su palabra: y vendré y os tomaré a mí mismo. Entonces, primera verdad bíblica acerca de la venida de Cristo es que Jesús un día va a venir, iglesia. ¿Usted lo cree? Es bien importante entender esto. Cristo viene un día. Ahora, otra cosa importante con relación a la venida del Señor es que no sabemos cuándo va a venir el Señor. No sabemos cuándo. En Mateo capítulo 24, versículo 42. Mateo capítulo 24, versículo 42 dice: velad pues, porque, ponga atención a esto, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Luego dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría que le roben. O sea, a mí un ladrón me dice: mañana voy a llegar a las 4 de la tarde, yo me llevo a todos los diáconos de esta iglesia, ¿me entiende?, para esperarlo. Versículo 44: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, y quiero que le preste atención a esto, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. He estado reflexionando acerca de estas palabritas. Jesucristo va a venir a la hora que no pensáis. La semana pasada fue holiday, digo, el fin de semana pasado, y personas se fueron de camping. En este momento hay otras personas que están de camping, nada malo con eso, en absoluto. Qué bueno que como familias pueden disfrutar. Mi pregunta es: ¿será que en el momento que estamos asando la carne porque vamos a servir y vamos a comer, estamos esperando que Jesús venga? ¿Será que en el transcurso del día, mientras nos estamos preparando las maletas para meterlas al carro porque vamos a ir a un largo viaje a acampar y estamos metiendo todas las cosas que vamos a llevar, las cosas que vamos a tomar y todas? ¿Será que estamos pensando que Cristo puede venir en ese instante? Ese momento es el momento propicio para que Él venga. ¿Por qué? Porque Él dice que va a venir a la hora que no pensáis. Va a venir a la hora que no pensamos. Cuando estemos pensando en un montón de cosas, cuando estemos pensando en el negocio, en el trabajo, en la escuela, pensando en los niños, pensando, cuando estemos pensando, cuando nuestra mente esté ocupada en un montón de cosas, Cristo puede venir. Porque Él va a venir como ladrón en la noche a la hora que nosotros no pensamos. Y el versículo 42 comienza diciendo, velad. Que significa, estad alertas, estad pendientes. Jesús puede venir en cualquier momento. Y como creyentes, no podemos estar viviendo un tipo de vida alejado a este pensamiento, porque sabemos que nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, va a venir un día. Y va a venir como ladrón en la noche, y va a venir a la hora que nosotros no pensamos. Ahora, es bien importante entender una cosa, iglesia, y esto lo hemos explicado antes. En Mateo capítulo 24, el mismo capítulo, versículo 36, dice, pero el día del día y la hora, ¿quién sabe? Nadie. Y nadie es nadie. El día que yo en este púlpito le diga a ustedes, hermanos, he recibido una revelación de Dios. El Señor Jesucristo viene en el año 2019, en tal fecha, a tales horas. No me crea, por favor. Diga, pastor, usted comió cebolla por primera vez anoche. El 31 de diciembre del año 999, fue un día domingo, la gente pensaba que Jesús vendría al inicio de un nuevo milenio. Ese día, 31 de diciembre del 999, para comenzar el año 1000, nadie cometió ninguna maldad. La gente se portó bien. Las iglesias se llenaron en ese día. Miles viajaron a Israel pensando que el inicio del nuevo milenio Jesucristo vendría a la tierra y dijeron, queremos esperar al Mesías en Israel. ¿Pero qué pasó? Jesucristo no vino. ¿Por qué no vino? Porque el día y la hora nadie la sabe. Edgar Wisnant, ingeniero de la NASA, escribió un libro llamado 88 razones por las que Jesús va a regresar en el año de 1988. El hombre vendió casi 5 millones de copias. Pero se equivocó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Harold Camping, el predicador de California, quien construyó un imperio a nivel mundial, predijo que la venida del Señor sería el sábado 21 de mayo del año 2011. Todavía usted encuentra esto que estoy mencionando en el internet, los billboards, día del juicio, 21 de mayo. Se gastaron millones y millones haciéndole saber a la gente que ese día Jesucristo vendría. Pero se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Uno de mis escritores, yo conocí al Señor en 1979, y él escribió un libro por los años 1070 que creó una gran revolución en esa década, Hal Lindsey. Escribió un libro que se llama La agonía del gran planeta Tierra. Y ese libro era fascinante porque yo, a la vuelta del 79-80, cuando conocí al Señor y comencé a dar mis primeros pasos en la fe, ese libro se vendía por cantidades navegables. Porque en ese libro, Hal Lindsey hizo unas matemáticas. Y de acuerdo a las matemáticas, Jesucristo vendría en el año de 1988. Basado en que en Israel se convirtió en una nación libre y soberana el 14 de mayo de 1948. Y él comenzó a hacer cuentas de cuánto dura una generación. Y a esa fecha le agregó 40 años. Y a esos 40 años sacó 1988. y puso la fecha. Y fue una cosa terrible, porque es un evangélico, creyente, un hombre muy inteligente, muy conocedor, pero cometió el error de que se le metió la espinita de decir al mundo cuando él creía que el Señor vendría. Y Jesús no vino. ¿Y por qué razón no vino? Porque el día y la hora nadie la sabe. Es lamentable que personas estudiosos de la Biblia se les ocurra, pasen por la tentación de querer decirle al mundo entero cuándo Jesucristo va a venir, cuando están ignorando esa palabra, que el día y la hora no la sabe nadie. Usted podrá ser un gran matemático, usted podrá ser un gran científico. Si Dios dice que el día y la hora no la sabe nadie, mis queridos y amados hermanos, Él va a venir como ladrón en la noche. Nadie sabe a qué horas, nadie sabe cuándo. Nadie lo va a estar esperando. A lo mejor usted ya está planificando qué es lo que va a comer más tarde, ¿verdad? Y no les importa a qué hora va a venir el Señor. Cuando nadie lo espere, esa es la hora que el Señor va a venir. Entonces, en primer lugar, la primera verdad bíblica acerca de la venida de Cristo es que Jesucristo va a venir y que el día y la hora no lo sabe nadie. La segunda verdad que quiero mencionar es que inmediatamente después de la venida de Jesús habrá un tiempo que se llama tribulación, y esa tribulación es un juicio. Es un juicio divino. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 7, quiero explicar esto. Dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, dice la palabra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero mire, la palabra está diciendo, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos. ¿Será que sabe de algún alboroto usted en este mundo? Y a esto la palabra le llama, estos son principios de dolores. Principios de dolores son estos. Mira. El mundo de la teología se debaten entre la posición de que si la iglesia va a pasar por la tribulación o la iglesia no va a pasar por la tribulación. Teólogos debaten el hecho de que Cristo va a venir antes de que comience la tribulación o va a venir después de que termine la tribulación. Otros teólogos dicen que no, que la iglesia va a pasar nada más por la mitad de la tribulación. Y no va a pasar por la otra mitad de la tribulación. Todavía lo debaten muchos teólogos. Yo en lo personal, y nosotros la mayoría de los bautistas, creemos de que Jesucristo va a venir antes de la tribulación, que la iglesia de Cristo no va a pasar por la tribulación. Pero déjeme decirle algo, en lo que sí estamos de acuerdo todos es en esto. Que cuando Cristo venga, comienza un juicio. Ahí sí estamos de acuerdo todos. De que va a haber un juicio, estamos de acuerdo. Y es bien importante que este mundo lo sepa. Porque hay mucha gente que cree que esto es un cuento de hadas. Hay gente que dice la locura que creen los evangélicos. Pero mi hermano, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Lo que implica que todo lo que está escrito en este libro sagrado, todo lo que Dios ha puesto en este libro maravilloso que es su santa palabra, un día se va a cumplir, lo crea este mundo o no lo crea. Amén. Si Dios ha dicho que habrán juicios, quiere decir que habrán juicios. El apóstol Pablo compara a estos juicios con dolores de parto de la mujer. Compara los juicios que van a venir a esta tierra con las contracciones que tiene la mujer al dar a luz. Como dice un pastor que a mí me gusta, it's not pretty. ¿Cuántas mujeres han dado a luz y me puede decir? No, pastor, sí, mire, yo riendo di a luz. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2, dice la palabra, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ponga atención, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta. Y dice la Escritura, no escaparán. Marcos 13:19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, ponga atención a esos versículos, porque aquellos días serán de tribulación, oiga, cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Quiere decir que la maldad que nosotros vemos hoy en día en el mundo no se compara, mis queridos y amados hermanos, con la tribulación que viene. Porque dice la Escritura que nunca ha habido desde el principio de la creación hasta este tiempo, ni tampoco la habrá. ¿Qué va a pasar? Todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en el Señor, el día que Cristo se posa en las nubes, ¿sabe qué dice la Biblia? Que nos vamos a ir a encontrar con el Señor en las nubes. ¿Usted lo cree? ¿Cuántos creen que se van con Cristo? ¡Qué curiosidad la que tengo yo por saber ese día domingo que Cristo venga! ¿Cuántos van a venir al culto? ¿Cuántos creen que dicen que creen en Dios, pero no creen ni en ellos mismos siquiera? No creen en la Biblia. Dicen que creen, pero no creen nada. No es posible creer en Dios y no amarle, hermanos. No es posible creer en Dios y no servirle. No es posible creer en Dios y no tener pasión por tener comunión íntima con el Señor. No es posible creer en Dios y tomar el Evangelio con una cosa tan superficial y con tanta indiferencia. No es posible, sencillamente. Ese día, millones de millones, nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. ¿Cuánto lo creen? ¿Y qué va a pasar después de eso, mi hermano, cuando desaparezcan millones? ¿Qué es? Cuando Jesús venga por su iglesia. En este mundo se va a crear caos y se va a crear confusión. Los primeros que van a salir por televisión son los de la NASA, diciendo, Señor, lo sentimos mucho, pero vino un platillo volador y se lo llevó a todos. Científicos van a querer dar una explicación. Los ateos van a querer explicarle a este mundo lo que pasó con familiares, con millones que estaremos en la gloria. La gente le va a preguntar al FBI, ¿qué pasó con esta gente? Le van a echar la culpa a un montón de personas malas hoy en día en el mundo, ¿verdad? Ellos se lo llevaron. El Vaticano va a querer dar explicaciones, presidentes de las naciones y líderes religiosos tratarán de explicar, porque seremos millones los que vamos a desaparecer de esta tierra porque estaremos con Cristo. ¿Y qué va a pasar entonces, pastor? La Biblia dice que se levantará un hombre ofreciendo que él tiene la solución a los problemas del mundo. La palabra del Señor, la Biblia, le llama el anticristo. El anticristo invade, conquista Jerusalén. Pero también enseña la palabra que lo van a matar. Lo van a matar y va a resucitar, pero va a resucitar en el mero diablo en ese entonces. Este hombre va a entrar en el templo recién construido por Israel en ese entonces y se va a declarar Dios a sí mismo. Ahí se va a declarar el sistema de identificación universal que tanto habla la Escritura, el 666 para todo el mundo. Va a obligar a este hombre a que se adore su imagen. Luego vienen los juicios de Dios, que son los sellos, las trompetas y las copas. Las copas de la ira de Dios. Hermanos, la Biblia enseña esto de una manera bien categórica, bien sencilla. El que cree en Dios, el que tiene a Cristo como el Señor y Salvador de su alma, aquella persona que ha tenido temor del Señor y ama a Dios de acuerdo a la Escritura, ese día parte con Cristo cuando el Señor venga. Pero todas aquellas personas que han rechazado la fe, todas aquellas personas que han sido indiferentes al mensaje del Evangelio, aquellos que piensan que estamos locos, aquellos que piensan que la religión es el opio de los pueblos, aquellos que piensan que la religión es un negocio, aquellos que piensan que la religión es a favor de unos cuantos nada más, todos aquellos en contra de Dios, del Evangelio y de su palabra, se van a quedar en esta tierra y van a entrar a un juicio terrible cual nunca antes esta vida ha atravesado. Y se llaman juicios porque van a sufrir. La Biblia habla que es, mira, hay más o menos unos 19 juicios que menciona el Apocalipsis. Y sabe usted que de acuerdo a estos juicios, en los primeros dos se muere casi la mitad de la población de la tierra. Serán juicios terribles los que vendrán sobre esta tierra. ¿Por qué? Por no haber creído en el Hijo de Dios. De tal manera que la primera verdad es que Cristo viene, pero no sabemos cuándo. La segunda verdad es que inmediatamente que venga Cristo, habrá un juicio. Y es muy probable que personas estén pensando en este instante y digan, well, you know, hay gente, ¿sabe que usted que hay gente que cree que lo que dice la Biblia no se debe tomar literalmente? Hay creyentes, a saber en quién, que dicen que el infierno que menciona esta Biblia no es un infierno literal, que el infierno está aquí en la tierra, y profesan creer en Dios. Yo no sé qué hacen con esa porción del rico cuando dice estoy atormentado en esta llama, no sé, quizás lo han borrado de sus Biblias, quizás. Pero si la Biblia dice que habrá un juicio, habrá un juicio. ¿Y sabe qué es lo triste de eso? Pensemos en este instante, en aquellas personas nuestras queridas. Pensemos en papá, en mamá, en hermanos, hermanos, esposos, esposas, hijos, hijas, amistades queridas, parientes, que no han creído en el unigénito Hijo de Dios, van a atravesar por este tiempo y debe ser la responsabilidad de cada uno de nosotros hacerles saber a esta gente. Y sea claro y no tenga miedo, por favor. Yo le dije un día a un tío que ya murió, le expliqué todo esto y le dije, y usted se va a quedar aquí por necio. Me equivoqué, ya se murió. Pero personas que no creen a esta palabra, hermanos, mira, a nosotros nos pueden decir lo que quieran. A nosotros nos pueden decir usted un farsante, a nosotros nos pueden decir yo no creo esas cosas. Usted puede decir y creer lo que usted quiera, pero una cosa sí le digo, habrá un día cuando usted ya no se va a enfrentar a nosotros los pastores, se va a enfrentar al Dios de la gloria. Entonces ese Dios creador de los cielos y la tierra es con el que usted va a tener que lidiar en ese entonces. La Biblia dice que habrá un juicio, habrá un juicio. ¿Por qué la gente le tiene miedo al Apocalipsis? Porque le tiene miedo a leer todos los juicios que aparecen en la palabra. Que el agua se convertirá en sangre. ¿Qué van a tomar de agua la gente en ese entonces? Que van a caer granizos que pesan hasta 40 kilos. ¿Qué va a hacer la gente en ese entonces? ¿Sabe qué dice la Escritura? Que se van a enojar contra Dios por mandar tantos juicios. Esto es delicado, mi hermano. Esto es delicado, es triste al pensar en tanta gente que ha ignorado esta palabra bendita. Preocúpese por su familia, preocúpese por sus hijos, por sus nietos, por sus familiares, por sus amistades, por este mundo, para que vengan al conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Ahora quiero hablarte de la tercera verdad. Primero te digo, Cristo viene, y no sabemos cuándo. En segundo lugar, habrá un juicio, y la tercera verdad a la que quiero mencionarte es esta. Siempre que Dios mandó juicios a este mundo, Dios siempre salvó familias. Siempre que Dios mandó juicios a este mundo, Dios salvó familias. En Lucas 17, versículo 26, la Biblia nos da dos ejemplos que me gustaría que los veamos. ¿Está conmigo? Mire lo que dice la pantalla. Como fue en los días de Noé. Primer ejemplo, Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacía la gente? Versículo siguiente. A ver, dígame usted, ¿qué hacía la gente? Lo normal. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y ¿a cuántos destruyó? Ah, vaya, ok. Eso hacía la gente. La gente vivía con indiferencia. La gente decía, no hombre, comamos y bebamos, disfrutemos, vámonos a la fregadera. A vos ya te lavaron el coco. Ya te lavaron el cerebro. Ya aburrí, solo en la iglesia querés pasar metido. Unos familiares le dijeron a unos señores que los querían venir a visitar aquí a Canadá otra vez. Y le dijo, te vamos a ir a visitar. Pero mira, le dijo, no fregues, hombre, el domingo llévanos a pasear a la iglesia. Nos llevaste la última vez. Y le digo yo, ¿y ustedes qué le dijeron? Le dijimos que si se querían quedar con nosotros, que el domingo a la iglesia los íbamos a llevar otra vez. Porque el pastor dice, ellos no van a la iglesia nunca. Cuando vinieron aquí a visitarnos, fueron a una iglesia evangélica por la primera vez. Y ellos no saben que ese día que pusieron un pie en esta iglesia fue un día de juicio para ellos. Porque antes no habían asistido nunca a una iglesia, hoy asistieron una vez. Y qué bueno que vengan la segunda vez para rematarles el juicio que les viene por la segunda vez. ¿Sabe por qué? Porque no van a tener excusa de decir, es que no sabíamos. Oiga Dios, a nosotros nadie nos dijo nada. Fuimos a Canadá y estos, en lugar de llevarnos a una iglesia, nos llevaron a comer carne al parque. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nosotros los creyentes caemos sobre juicio también? No, si es que solamente van a estar unos días, pastor. Por eso es que nos fuimos mejor a pasear con ellos. Flojos. Carnales. Nadie dice amén. Solo vinieron unos días, nada más. Entonces, al contrario, venga para acá. Mira, vamos a ir a la casa del Señor unas horas. El siguiente día vamos a donde tú quieras, mano. Pero quiero que vengas a la casa de Dios. Quiero que conozcas a un hombre como nunca antes en la vida. Se llama Jesucristo. Ven a la casa. Usted no sabe lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. Me estaban comentando, pastor, dice, fíjate que trajimos aquí un sobrino. Trajeron a un sobrino, una vez vino aquí a la iglesia, en México. Andaba visitando, lo trajeron aquí a la iglesia, vino, recibió a Cristo, me dice la hermana. Recibió a Cristo acá, no sé quién de los hermanos lo aconsejó, se regresó para México. Le contó a un primo que había recibido a Cristo. El primo le dijo, yo soy creyente, quiero que vengas conmigo a la iglesia. Y me dice, pastor, desde que ese muchacho recibió a Cristo aquí, no ha dejado de congregarse en México. ¡Aleluya! Usted recibió una persona y en lugar de traerlo a la casa del Señor, al parque lo llevó. Va. Felicidades, hombre. Pastor, pero es que eso se me hace demasiado fanatismo. Y el infierno se le hace fanatismo a usted. Y el juicio de Dios se le hace chiste a usted. Ya se pusieron serios, ¿verdad? Primer ejemplo, el ejemplo de Noé. Ahora fíjate, seguimos leyendo. Versículo 28 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot. Aquí viene el segundo ejemplo. El primer ejemplo es el de Noé, el segundo es el de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, por supuesto, hacían todas esas cositas. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, ponga atención lo que llovió. Llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Esto es un juicio. Nosotros, en el tiempo de la gracia, nunca hemos visto que del cielo caiga azufre y fuego. Pero, hermano, hace unos miércoles yo hice una pregunta. Y dije, ¿cuántos creen que Dios es un Dios de ira? Y muchos dijeron, no, Dios no es un Dios de ira. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque del cielo llovió azufre. Hermano, los creyentes no estamos para vivir como vive este mundo. Los creyentes no estamos para cambiar nuestros valores morales por los cambios que hace la sociedad en cualquier parte del mundo. Nosotros nos dejamos llevar por lo que está escrito en esta palabra. Por lo que está escrito acá. Y a Dios, hermano, mire, le reventó la paciencia. Y lo destruyó a todos. Ahora bien, en los dos ejemplos, tanto del diluvio como el ejemplo de Sodoma y Gomorra, en el diluvio hubo juicio, lo destruyó a todos. Pero Dios salvó a una familia, ¿verdad que sí? A la familia de Noé. En Sodoma y Gomorra cayó del cielo fuego y azufre, pero Dios salvó a una familia, ¿no es cierto? A Lot juntamente con su mujer y sus hijas. Siempre que Dios manda un juicio sobre la tierra, hay familias que se salvan. ¿Quiénes son las familias que se salvan? Aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el día que venga ese juicio sobre la tierra, el día que vengan todas esas desgracias y esa catástrofe terrible que vendrá sobre este mundo, Dios va a salvar familias. Aquellos que le han dicho no al mundo, aquellos que le han dicho sí al Señor Jesucristo. Cada día se vuelve más difícil. Yo insisto en esto, iglesia. Mire, una iglesia no la destruye las agendas que tengan los homosexuales. Una iglesia no la destruye la agenda que tengan los que no creen en Dios, los ateos. Una iglesia no la destruye nadie más, pero el materialismo la puede destruir. Personas firmes, personas que un día confiaron en Dios, personas que un día creyeron en Dios, que ese materialismo terrible, la diversión de este mundo. Está bien, yo sé, son días lindísimos, días maravillosos, hay que ir a dar una vuelta. ¿Sabe qué dijo un día una persona que ya no está con nosotros? ¿Sabe qué me dijo esa persona a mí? Me dijo, pastor, me dijo, la iglesia siempre está, el verano no. Eso me dijo. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? No, dice, nosotros los días bonitos, pastor, nos vamos. Es que la iglesia siempre está en la 49. El verano no siempre está. Bueno, ¿verdad? La Biblia dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Yo no estoy en contra que usted vaya un fin de semana y lo disfrute de ninguna manera. Qué chévere, vaya, hágalo. Pero si usted va a agarrar el verano, solo le pido a Dios que no dure tanto tiempo el verano entonces, mijo. Le va a agarrar el juicio a usted por acá. La verdad. Dios siempre salva familias, hermano. Y la pregunta que yo me hago es, ¿será que la mía será una de esas? ¿Será que la suya será una de esas? ¿Será que la del vecino será una de esas? ¿Será que la de la gente que nosotros conocemos será esa familia que Dios va a salvar? La importancia que la gente conozca la salvación. Mira, por ley natural, cuando las cosas están bien, la gente no busca a Dios. Cuando hay un buen trabajo, la gente no busca a Dios. ¿Qué hace la diferencia entre los que estamos aquí en este día, en la casa de Dios? Es que por su gracia y su misericordia, aunque tengamos trabajito, aunque tengamos salud, aunque estemos tal vez no de la mejor manera, estamos bien, pero ¿dónde estamos? En la casa del Señor, rindiéndole a Él honor, rindiéndole a Él nuestra alabanza, nuestra adoración, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Pero hay personas que necesitan una desgracia en su vida para entender que necesitan entregarle su vida al Señor. ¿Por qué esperar ese momento, mi hermano? Cuando vengan los juicios divinos sobre esta tierra, Dios va a salvar familias. Y por eso existe la iglesia, por eso existe la palabra, por eso se predica el evangelio, para que la gente pueda creer en Jesucristo como Señor, como Salvador, y puedan librarse del juicio venidero sobre esta tierra. ¿Cree usted que habrá un juicio? Claro que habrá un juicio, lo creamos o no lo creamos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, que el día que suene la trompeta, como dice la palabra del Señor, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrar al Señor en las nubes. Mateo 24:42 dice, velad pues. ¿Sabe qué le ruego a Dios? Que cuando Él venga lo encuentre despierto. Porque hay personas, hermano, que tienden un adormecer eterno en su vida espiritual. Esposos, si sus esposas ven el Evangelio con indiferencia, tenga una conversación seria con ella, por favor. Esposas, si sus maridos ven el Evangelio con indiferencia, no sea que usted esté viviendo con un inconverso. Eso debe ser triste. Fíjate que ayer pasó una cosa curiosa. Me encontré con una persona. Yo estaba con mis hijos. Y comenzamos a platicar. Y entonces nos dijo él, ¡ey! Dice, ¿para dónde van el fin de semana? Digo esta persona, ¿dónde lo van a ir a pasar? Y le digo, es que yo soy pastor. Y dice ellos, y nosotros somos hijos de pastor. Así es que nosotros, le digo, el fin de semana lo pasamos en la iglesia porque es el día bien ocupado. ¡Ah! Él dice, ¡qué lástima! Entonces dice el hombre, mira, dice, pero yo tengo una novia que es hija de un pastor, hermano. Y mire usted, a mí me dio una vergüenza, no dije nada, ¿verdad? Pero le digo, ¿y cómo se llama la iglesia? El hombre dice, How the, y dijo la mala palabrota, se llama esa iglesia. y es el novio de la hija del pastor. Y digo, ¿cómo infierno se llama esa iglesia? Dijo, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Y digo, debe ser una cosa muy triste. Y todavía, y después le seguí insistiendo con la conversación. Y le digo, oye, ¿y el papá de tu novia está ok contigo? Bueno, dice, tenemos nuestras discusiones porque la verdad es que él piensa de una manera y yo pienso de la otra. Y le digo, oye, ¿y el papá de tu novia no te hace que tengas que ir a su iglesia? A ella sí, la molesta la mamá todo el tiempo que tiene que ir, pero a mí no. ¿Cómo será vivir con una persona que el día que Cristo venga, usted va a surcar las nubes y la persona con la que ha vivido una vida completa se quede aquí en esta tierra porque nunca depositó su confianza en Dios? ¿Cómo es posible que a estas alturas sigamos decidiendo por personas, hermano, como dice la Escritura, que son yugo desigual? ¿Cómo es posible que a estas alturas tomemos decisiones de compartir nuestra vida con una persona que no ha creído verdaderamente en el Hijo de Dios, que no ha doblegado su vida, que lo que tiene es una religión, que viene el día domingo a la iglesia nada más para que su negro sea un poquito gris, que ya se sienten bien cuando salen después de un cultito, pero una relación con Dios verdaderamente no la tienen? Una persona que prefiere pasar 4 horas enfrente de una televisión viendo una película y jamás en la vida usted lo va a ver leer un versículo de la Santa Palabra, usted le puede llamar a esa persona creyente. Esto que estoy hablando es serio, iglesia. Es posible que esté hablando en este momento de una esposa suya, de su hijo, de su hija, de su marido, de su mujer, de un familiar. Uno no es creyente solamente porque dice que es creyente. Tiene que estar seguro que sus pecados han sido lavados con la sangre del Cordero. Tiene que estar seguro que usted ha tenido una experiencia única con el Hijo de Dios. Y desde que tuvo esa experiencia, su vida nunca más volvió a ser la misma. Pero si su vida sigue siendo la misma de antes, si usted asiste a la iglesia nada más porque su mujer lo molesta demasiado, porque si no voy hay problema en casa, usted necesita a Cristo en su vida. Esto que estoy hablando es de vida o muerte. Esto que estoy hablando es debido a muerte espiritual. Necesitamos tener a Cristo en el corazón, amados míos. Un día Cristo vendrá. ¿Y cuándo? Como ladrón en la noche. Sí, puede ser esta tarde que usted no lo espera. Sí, puede ser esta noche que usted no lo espera. Puede ser mañana que no lo esperamos. Es el momento propicio. Cuando nadie lo espera, es el momento propicio para que Cristo venga. Por eso el versículo dice, velad. ¿Por qué? ¿Por qué velar todo el tiempo? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 3 verdades de la venida de Cristo. Viene y no sabemos cuándo. Nadie sabe. Qué lindo que nadie sabe. Si todos supiéramos que Cristo viene en una fecha, si todos supiéramos, hermano, que Cristo viene el 31 de diciembre de este año, usted no estaría aquí en el culto ahorita. Usted diría, aprovechemos ahorita y ahí por noviembre nos entregamos. Qué bueno que no sabemos. La segunda verdad, cuando Cristo venga, comienza un juicio sobre esta tierra. Un juicio terrible, dice esta palabra, cual nunca antes sabido. Quiere decir que lo que usted ha visto hasta este momento no es nada en comparación a lo que viene, si usted cree lo que está en esta Escritura. Yo lo creo con todo mi corazón. Y en tercer lugar, no hay excusa, porque Dios siempre salva familias antes que venga un juicio. Asegúrese que sus pecados han sido perdonados con la sangre del Cordero. Y si todavía no lo ha hecho, esta es una buena oportunidad para entregarle su vida a Cristo Jesús. Incline su rostro, por favor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por estas palabras tan lindas y estas promesas que mantienen nuestra esperanza viva de que un día tú vendrás por tu iglesia. Estamos preparados, Señor, en tu nombre. La sangre del Cordero de Dios ha sido puesta en el dintel de nuestra casa. Estamos listos para cuando llegue ese momento. Estamos listos para cuando suene esa trompeta. tú prometiste que vendrías. Y ninguna promesa a la que tú hiciste en esta palabra, Señor, ha dejado de cumplirse. Sabemos que vendrás en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier día. Como iglesia estaremos velando y esperando ese momento. Que puede ser hoy mismo. Que puede ser esta noche. Que puede ser que no nos levantemos mañana porque estaremos ya delante de tu presencia en cualquier momento, en cualquier hora. Por ese juicio venidero, Señor, oramos por este mundo en el cual muchos ignoran lo que les espera. Que conozcan, que sepan lo que tu palabra enseña. Que un día los juicios de Dios serán derramados sobre esta tierra para aquellos que han negado la fe. Y también gracias, Señor, porque siempre antes de un juicio tú siempre has salvado personas. Y a nosotros nos has salvado con la sangre de Jesucristo, tu Hijo. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre, Señor. Mientras todos oramos en esta hora, queremos decirle a usted que Dios le ama, que tiene un plan maravilloso para su vida, que Dios le quiere salvar, que quiere perdonar sus pecados. Si usted en esta tarde tiene el deseo de entregarle su vida a Jesús, si usted dice, pastor, yo quisiera entregarle mi corazón a Cristo, yo siento la necesidad en mi alma de recibir a Jesucristo como el Salvador de mi vida. Si hay alguna persona, yo le invito donde está, para que levante su mano, para que se ponga de pie. Tenemos consejeros alrededor del templo que le van a ayudar para explicarle cómo a través de una oración de fe usted puede recibir el perdón de los pecados y la bendición más grande que un creyente puede recibir, tener a Jesucristo como el Señor y Salvador y como consecuencia la vida eterna. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, póngase de pie, levante su mano, déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te pido perdón porque reconozco que he fallado, Señor. Vuelvo mi mirada al Calvario, a la cruz, y te doy gracias por tu muerte, por tu sangre derramada en el Calvario, Señor. Y en este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Señor, tu palabra nunca regresa vacía. La semilla se ha sembrado en los corazones. Confiamos en el Espíritu Santo de Dios que la haga germinar, la haga crecer, la haga producir, reproducirse. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.